Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
¿Con qué empiezas hoy, Carlosa?
Con Leo Messi, Juan Pablo y su llegada esta mañana a los juzgados para declarar por ese presunto fraude fiscal. Ha sido la imagen, ha sido el sonido del día, pero Bayoli, recuérdanos, ¿por qué está Messi hoy sentado en el banquillo?
Leo Messi y Jorge Messi están acusados de fraude fiscal de 4,1 millones de euros correspondientes a las declaraciones de IRPF de 2007, 8 y 9. Se les acusa de ocultar los ingresos de los derechos de imagen del jugador a través de una estructura de sociedades en el extranjero que no tributaban en España. La abogacía del Estado pide 22 meses de prisión para el futbolista y su padre, mientras que Fiscalía entiende que Leo debe ser exculpado y reclama 18 meses de cárcel para su padre.
Hoy día importante porque el astro del FC Barcelona ha ido a declarar. ¿Y qué es lo que ha dicho Elena Condis?
Messi ha declarado solo 10 minutos para defender que él no sabía nada del fraude, que simplemente se dedicaba a jugar a fútbol y que firmaban los contratos que le daba su padre sin tan siquiera leérselos porque no le interesaban estos temas. Él confiaba en los expertos que contrató su padre para asesorarles y nunca ha dicho se imaginó que les iban a engañar. Escuchamos cómo Messi a las preguntas de la fiscal se declaraba ajeno a todo.
¿Sabía si tributaba o no?
No, la verdad que no, que no sé nada.
No le oigo.
La verdad que no sabía, como explicó antes mi papá. Yo me dedicaba a jugar al fútbol, confiaba en mi papá, confiaba en los abogados que él había decidido que nos llevaran las cosas y no tenía idea de nada.
Messi, hablando de su padre, ¿ha dicho algo el progenitor de Leo Messi, Anais Martí?
Sí, ha exculpado a Messi diciendo que el jugador era ajeno a todo y que su intención era facilitarle la vida, acompañarlo y que Leo se dedicara a jugar. También ha trasladado todas las responsabilidades a sus antiguos asesores fiscales, dejando claro que seguía sus indicaciones porque literalmente los temas fiscales le suenan a chino.
Esto evidentemente deja un pozo de preocupación en el futbolista y en su entorno, pero en el club, en el Barça, Albert Díez, ¿están preocupados con todo lo que está pasando?
En absoluto, preocupación cero. El Barcelona convive con los temas extradeportivos, judiciales, en este caso de Leo Messi, desde hace tiempo y ha visto cómo no inciden en su rendimiento. Es más, creen en la inocencia del jugador. Fíjate cómo se expresa el secretario técnico del Barça, Rubén Fernández.
Seguro que no le va a hacer plantearse absolutamente nada porque es feliz aquí, él y toda su familia. No me planteo en absoluto eso, nada.
Redacción de Mediaset, José Antonio Luque, ¿tú crees que todo esto puede afectar o le está afectando ya al futbolista del Barça?
Le está afectando seguro, segurísimo. Lo que pasa es que deportivamente, como es tan bueno, pues prácticamente no se le nota. Él sigue haciendo goles, él sigue haciendo jugar al Barça, él sigue ganando partidos, él sigue ganando títulos. En lo personal es otra historia. Está afectado, evidentemente nadie puede ser ajeno a todo esto que le está pasando, a una situación como esta, al tener que sentarse delante de un juez para declarar, al tener que hablar de tu padre, que es el administrador y la persona que ha tomado decisiones por ti, eso es indudable que le está afectando. Y en lo deportivo, ya digo, se nota menos, o no se nota, por lo bueno que es, pero afectado sí que está.
Eso es lo personal, evidentemente, pero también José Luis Gil, no está siendo una buena semana para Leo Messi desde el punto de vista deportivo con esa lesión que arrastra.
Y es que ese golpe en el costado en el partido contra Honduras tiene más un recorrido del que parecía en un principio y trae de cabeza al argentino, que sigue dolorido. Lo explicábamos anoche en el partido de las 12. Messi, que hoy declinó declarar por Skype, se pierde el Argentina-Chile de entrada en competición en la Copa América si su situación no cambia de manera drástica. Espera una evolución favorable de su dolencia que a esta hora compromete su participación, cuando menos en la primera fase del torneo.
Una cita muy importante, la Copa América del Centenario y por supuesto, Kike Iglesias, que en Argentina estarán preocupados y siguiendo atentamente lo que está pasando con Leo Messi.
Sí señor, en Olé por ejemplo se resignan a que Leo no estará de 10 para arrancar la Copa América. En La Nación, otro periódico, van un pelín más allá, desvelan una confesión de Leo a su entorno, comillas, estoy jodido, me duele mucho. Si sigo así, no llego a jugar el lunes contra Chile. No jugará.
Primero Messi, segundo Neymar.
¿Tienes un teléfono cerca? Cógelo y escucha lo último de Línea Directa. Ahora, por el precio de un tercero, tienes el seguro con todo. Muy bien, ya puedes usarlo. Llama ya al 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
¡Ale, ale, ale! El pasado martes, en el partido de las 12, Paco González desvelaba ese ofrecimiento que había llegado al Real Madrid de 192 millones de euros para fichar a Neymar. Además, habría que pagarle unos 30 millones de euros por temporada. Más o menos, la operación saldría en torno a 500 millones de euros. Buscamos reacciones A esta hora, Anaís Martí, ¿dónde está el brasileño? ¿Dónde está Neymar?
Sigue de vacaciones. De Ibiza pasó a Nueva York con dos amigos y le ha dado tiempo a hacer de todo. Se ha puesto a prueba en el béisbol con la ropa de los Mets, ha hecho turismo y ha conocido a Michael Jackson en la presentación de las zapatillas que llevará en los Juegos. Neymar se concentrará con Brasil a principios de julio para preparar la cita olímpica.
Hoy al ver han hablado desde el club y transmiten un mensaje de absoluta tranquilidad con respecto a este caso.
Sí, sí, el Barça cree que el futuro de Neymar es un futuro en azulgrana, que no tiene ningún indicio, dicen, que no esté a gusto o que pueda cambiar de aires. Todo lo contrario, dice el Barça que se llegará a un acuerdo para la renovación y que Neymar estará muchos años en el conjunto azulgrana.
Miguel Rico, ¿tú crees que realmente están tan tranquilos en el club con el futuro de Neymar?
Pues realmente sí, entiendo que cuando una voz autorizada del club, otra voz, porque antes lo han dicho otros, confirma que Neymar va a seguir en el Barça, es que tienen la seguridad completa de que va a seguir. Si tuvieran la más mínima duda, yo creo que no se arriesgarían a hacer un ridículo espantoso como sería que después de decir que Neymar va a seguir muchos años en el Barça, se fuera este verano.
Esto es lo que ha dicho Robert Fernández.
Me preguntes si va a continuar Ney. Va a continuar Ney. Cuando un jugador es feliz y está a gusto, otra cosa que me preocuparía es que no lo estuviera.
Me voy a preguntar, porque están saliendo informaciones que Neymar ha sido ofrecido al Real Madrid, si en el club se sabe eso. ¿Y si hay miedo de que Neymar se pueda ir al Real Madrid algún día?
No.
Tajante el Barça con la continuidad de Neymar. También tajante Elena Condis, el Barça, al hablar de lo que ya es un hecho, la salida de Dani Alves.
Sí, el Barça ha hecho oficial lo que era un secreto a voces. Dani Alves se marcha libre. El club en un comunicado le agradece estos 8 años de compromiso y le invitan a despedirse de los culés a principios de temporada. Mientras, Alves en su Instagram ha colgado una carta de despedida muy emotiva en la que escribe que es un culé más y que aquí se ha sentido muy querido. Esta mañana, el secretario técnico Rubén Fernández ha dicho resignado que pierden a un lateral extraordinario.
Y Dani ha decidido marchar.
No sé si es Calves ya los ha comunicado.
Sí, ya hemos comunicado. No me gusta que se vaya, pero es una decisión personal y lógicamente la tengo que respetar. Dani es un jugador muy querido aquí en el vestuario, ha tenido un comportamiento extraordinario, pero es una decisión suya y hay que respetarla.
Uno de los mejores laterales derechos de los últimos tiempos. Evidentemente, Bayori, ahora al Barça se le plantea un problema para cubrir esa posición del 2.
Sí, Roberto hoy ha querido poner en valor a lo que tiene, a Aleix Vidal, fichado el año pasado, y a Sergi Roberto, que ha actuado en la posición de lateral derecho esta temporada a buen rendimiento. Si miramos fuera, suenan Bellerín, aunque su precio se ha disparado y le pretenden otros grandes de Europa. También han sonado o están sonando Cancelo, Mariano y Cuadrado.
Hoy va de futuros la cosa, lo siguiente, el del banquillo del Atlético de Madrid.
Sabemos que los ladrones vigilan tus movimientos y esperan a que estés fuera de casa para entrar a robar cuando tu hogar es más vulnerable. Pero en Securitas Direct Alarmas sabemos cómo proteger tu hogar con nuestra alarma, la única inmune a la inhibición, que te protege frente a todo tipo de robos. Este verano, protege lo que más importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Después de la final de la Champions, ya lo saben, todos lo recuerdan, estas palabras del Cholo Simeone acerca de su futuro.
Tengo contrato, estoy en el lugar donde quiero estar, soy muy, muy querido por la gente, por el club, por los jugadores. Pero me preguntaban recién en la conferencia, ¿qué pensás? Si le digo que es un momento para pensar, nada más, eso es lo que me sale. No sería bueno de mi parte...
El entrenador argentino, de momento, Alberto Arauz, sigue en ese proceso de reflexión, en ese proceso de pensar acerca de su futuro.
Sí, Charlie, el Cholo Simeone se encuentra ahora mismo de vacaciones en Miami, disfrutando de unos días de tranquilidad con su familia. Está aprovechando, como dijo al término de la final de la Champions, para pensar y reflexionar, pero como contamos hace un par de días, al 99% continuará en el Atlético de Madrid si el club cumple una serie de condiciones.
Como venimos escuchando toda la semana, esto ha generado cierta inquietud en la afición del conjunto rojiblanco y la plantilla, que no había hablado hasta ahora. ¿Está también Santi Duque en esa misma línea de inquietud acerca del futuro del Cholo?
Rodeado de niños en un acto publicitario esta mañana, Fernando Torres ha hablado sobre la continuidad de Simeone al frente del banquillo colchonero. Preguntado sobre su posible salida, el delantero confía en que el Cholo siga, pero se muestra comprensivo.
Bueno, eso es una hipótesis que no es real hoy en día. Todos queremos que se quede, nos encantaría que él quisiera quedarse, y bueno, son días donde él ha pedido pensar, reflexionar, está en su derecho, se lo ha ganado, pero todo lo demás son hipótesis.
El banquillo del Atleti, y de ahí a los delanteros, porque hay muchos nombres propios encima de la mesa. En el Real Madrid siguen pensando qué hacer con Morata, y el futbolista del Real Madrid, que seguramente se ha traspasado, Melchor, ¿Está cansado un poco de hablar de su futuro, de si se queda, si se marcha?
Sí, está prácticamente impaciente para que se resuelva su futuro. Acaba de hablar en Las Rozas, en la sede de la Federación Española de Fútbol, en la presentación de su propia marca de ropa. Sabe que el Real Madrid, como dices, quiere recomprarle para venderle, así que él poco puede hacer más que esperar que se solucione lo antes posible su futuro. Eso sí, a pesar de poder decir poco en ese futuro suyo, una cosa tiene clara Morata.
Da un poco de pena que el producto español se valore más a veces fuera que en España, pero si estoy todo el día pensando en la recompra, en el Madrid, en lo que harán, lo que no harán, me cerraría mucho a mí mismo en mi cabeza y al final creo que tengo que estar libre, pensar lo menos posible, jugar y correr. Sí, está claro que no me van a mandar a un sitio que yo no quiera ir, pero tengo un contrato firmado. Yo puedo dar mi opinión, pero si entre los clubes se ponen de acuerdo o no se ponen de acuerdo, eso ya no es una cosa mía. Tengo ganas de que se acabe y de saber dónde voy a poder estar unos años.
El que lo tiene parece ser un poquito más claro o no es Fernando Torres, Santi.
Sí, el delantero de Fuenlabrada también ha hablado de su futuro, además del de Simeone, y ha lanzado un mensaje bastante tranquilizador al respecto del estado de las negociaciones a la afición rojiblanca.
Bueno, en este momento se están ultimando, quedan pequeños detalles que se resolverán cuando corresponda, espero que sea pronto y bueno, todo el mundo sabe cuál es mi deseo y ahora que está cerca ojalá se pueda decir que es una realidad muy pronto.
Torres y Griezmann fueron los delanteros del conjunto rojiblanco en la final de la Liga de Campeones, pero Alberto Arauz, como venimos contando, el Atlético de Madrid y el Cholo Simeone lo que quiere es un 9 de clase mundial para ese puesto.
Sí, lo venimos contando estos días, Charlie. La terna de delanteros que gusta el Cholo es la formada por Higuaín, Diego Costa y Cavani. De ellos, el preferido es Cavani, pero el alto precio que pide el PSG por el uruguayo complica mucho la operación. Por ello, la opción más factible parece la de Diego Costa, que ya conoce el club y que estaría encantado de regresar al Atlético.
Marcos López, Cavani, Costa, Higuaín para el Atleti. ¿A quién eliges? ¿Con quién te quedas tú?
Mi elegido sería Diego Costa, un futbolista que es capaz de atacar a 50 metros de la portería contraria. Es amenaza en el repliegue intensivo que propone el Cholo. Además, conoce la casa, sabe liderar desde la ofensiva y es un ogro para los defensas. Tenemos el ejemplo de Felipe Luis, sin rendimiento en el Chelsea y volvió al Atlético de Madrid para ser el mismo que antes de irse. Por lo tanto, mi primera opción, Diego Costa. Tras él, Cavani y el Pipa Higuaín.
El siguiente protagonista tiene el futuro claro, por lo menos en su club, pero sigue abierta Munilla esa polémica de Benzema con su selección e incluso con los políticos de Francia.
Sí, dijo que Deschamps no le convocó para la Eurocopa porque cedió la presión de una parte racista de Francia. Bueno, pues el primer ministro Manuel Valls recuerda que Francia no selecciona jugadores por origen o color de piel. El ministro de Deportes y el secretario de Estado hablan de palabras inaceptables. Su compañero en la selección Coman, jugador de color, no ve racismo en los Blés. Y la ultraderechista Marion Le Pen, sobrina de la líder Marine, ha dicho que Benzema escupe al país que le ha hecho millonario y que si no es feliz, que juegue con Argelia.
Se sigue hablando todavía de la final de la Liga de Campeones.
Trabajar al lado de casa, tener el superpoder de superfuerza, que tu mejor amigo conduzca una grúa, tener un llavero de la suerte que, de verdad, de buena suerte, o simplemente ahorrar. Hay muchas razones para no querer asistencia en tu seguro de moto. Sea cual sea la tuya, en Berti no te obligamos. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Pues sí, han pasado 4 días, pero se sigue hablando de la Liga de Campeones, de esa final, y uno de los emblemas, uno de los escudos, como ya lo hemos escuchado, Santi Duque, Fernando Torres, ha hablado de lo que pasó en esa final, de lo que significó esa derrota, sobre todo para Juanfran y para los Atléticos.
Sí, Carlos, al igual que la afición, que desde el fallo del penalti ha hecho que las ventas de la camiseta del lateral se multipliquen, el vestuario cierra filas en torno al alicantino, y si no, escuchen lo que dice Fernando Torres.
Juanfran es un fenómeno. A Juanfran hay que darle las gracias por cada gota de sudor que derrama en el campo. Es un ejemplo para nosotros, uno de los mejores profesionales que yo he conocido en un vestuario. Y el fútbol es así, muchas veces la persona que menos lo merece le toca vivir un momento como este, pero lo que le dijimos después del partido, ese penalti, lo hemos fallado todos.
Y en el Barça, al ver cómo se ha visto la consecución de la undécima por parte del Real Madrid.
Bueno, el secretario técnico Rubén Fernández ha querido dar valor a lo que ha conseguido el equipo, el Barcelona, un póker de títulos, el séptimo doblete de la historia. Dice Rubén que cada uno interprete la realidad como quiera, él se queda con la Liga y la Copa.
El que quiera utilizar eso, pues lo hará. Ganar la Champions es importante, por supuesto que sí, y ese es nuestro objetivo la temporada que viene. Pero ganar la Liga y la Copa del Rey está muy bien, no lo cambio.
8 días para que arranque la Eurocopa. A partir del próximo lunes ya, programación especial de la cadena COPE con todo, con la última hora del evento que va a tener lugar en Francia del 10 de junio al 10 de julio, en el que esperemos que España levante la cuarta Eurocopa, el cuarto entorchado. Hoy Melchor Ruiz, días de asueto, días de descanso para los nuestros, ¿no?
Sí, tras la victoria ayer ante Corea, dos días de descanso para la selección. Volverán el sábado al trabajo, donde Vicente del Bosque ya va a poder contar con las cuatro últimas incorporaciones que faltan, los jugadores del Atlético de Madrid, Coque y Juanfran, y los del Real Madrid, Sergio Ramos y Lucas Vázquez. Tres días de trabajo en la capital de España, el martes último partido de preparación en Getafe ante Georgia, para el miércoles viajar a Francia, donde se debutará ante la República Checa el lunes día 13.
Ayer habló del Bosque de si somos o no favoritos en la Eurocopa de Francia.
Evidentemente somos favoritos, ¿por qué? Porque venimos de ganar hace cuatro años en el pasado europeo, pero hay otras selecciones candidatas a ganar, pero nosotros tenemos el sueño de y la ilusión de estar cerca de ellos. Vamos a ver si es posible.
Las apuestas, Diego Rivera, nos dan favoritos, como dice el seleccionador nacional.
Pues la gran favorita es Francia para las casas de apuestas. En Bet365, por ejemplo, se paga a 4 euros la victoria de la anfitriona. Alemania, campeona del mundo, a 4,50. Y la tercera es la selección española, que se paga a 6,50 por cada euro apostado.
Y Sergio Ramos también hoy en Sevilla Nada, hace un ratito, hablado de si somos o no favoritos.
No, no, para nada. Yo creo que las Eurocopas son muy duras, muy complicadas, y primero vamos a ir paso a paso. La fase de grupo, que tenemos tres rivales muy complicados, y ya veremos más hacia adelante.
Del Bosque sí, Sergio Ramos no. Roberto Morales, Agencia EFE, ¿para ti es la selección española favorita para ganar la Eurocopa?
Lo ocurrido en el Mundial está tan reciente que hablar de favoritismo, si solo señalásemos a una, tendría que ser de forma obligada, yo creo, que a Alemania. Luego Francia, por ser la anfitriona, también es una selección, pese a las bajas de última hora, a respetar. Y sin duda que España, defendiendo la doble corona, va a ser una de las candidatas al título, aunque esa tanta renovación del Bosque quizás no le haga ser la gran favorita y se apunte hacia Alemania.
Y los copenautas jurado en esa pregunta que hemos colgado durante todo el día en nuestra página web, ¿qué dicen?
Pues con más de 1.900 votos, España no es favorita para el 73,4%. Es decir, redondeando, 3 de cada 4 aficionados no creen que España tenga todas las de revalidar el título. Sí es favorita, sin embargo, para el otro 26,5%.
8 días para que arranque la Eurocopa. ¿Qué noticias nos ha dejado el torneo hoy, Avilés?
Bueno, pues hoy estamos muy pendientes de un partido que se juega entre dos selecciones candidatas a intentar por lo menos llevarse el título. En Wembley, Inglaterra y Portugal. Los portugueses mermados, todavía sin Cristiano y Pepe, que se incorporan el domingo. Y Inglaterra, en este caso, con una delantera que podría ser la titular, compuesta por Vardy, Rooney y Harry Kane.
Viene muy cargado hoy el mercado de fichajes.
¿Qué recuerdos me trae la selección española de fútbol? Los que van ligados a la eterna frustración. Siempre fallábamos un remate, o el otro era mejor, o habíamos tenido mala suerte, o nos tocaba emparejarnos con los mejores, hasta que finalmente llegó Luis Aragonés y cambió ese sentido, y luego Vicente del Bosque puso la guinda final y ganamos, y nos acostumbramos a ganar, y hemos llegado al final a decir aquello de soy española, que quieres que te gane.
En COPE, Carlos Herrera vive la Eurocopa contigo.
Casi, casi podríamos decir que es un fichaje, porque hoy Elena Condis, el Barça, ha asegurado que Mascherano el próximo año, la próxima temporada, seguirá vistiendo de blaugrana.
Lo ha confirmado el secretario técnico del Barça, ha dicho que Mascherano es un jugador vital para Luis Enrique y para el equipo, y que así se lo transmitió al central cuando habló con él, al saber que meditaba marcharse, tal y como contamos en la COPE. Rubén Fernández ha afirmado claro y contundente que Mascherano se queda seguro en el Barça y que llegarán a un acuerdo al que sea bueno para todos.
Ojo al siguiente movimiento. ¿A qué le interesa para el Sevilla para reforzar la delantera, Víctor Fernández?
A Lucas Pérez. Y es que Monchi, después de la polémica, ya está centrado de lleno en la planificación y tiene varias opciones abiertas. Una es la de Lucas Pérez, el delantero del Deportivo, que se ha convertido en objetivo prioritario. Y ojo a este nombre, que suena con fuerza, es el japonés del Hannover, Kiyotake. En Alemania aseguran que vendrá al Sevilla. Daniel Praet, del Anderlecht, podría ser jugador del Sevilla también en las próximas horas.
Lucas Pérez, de momento jugador del Deportivo de La Coruña, equipo que no tiene entrenador, aunque desde Coruña, Pepe Torrente, siguen echándole el guante a Paco Gémez.
Sí, porque Paco dijo en COPE Coruña que estaría encantado de entrenar al Depor, y Tino Fernández ha respondido a esas palabras. El técnico es una de las opciones para el banquillo de Riazor, y el presidente reconoce que tiene muchas de las cualidades que buscan para sustituir a Víctor Sánchez del Amo.
Es un gran entrenador con experiencia en Primera División, yo creo que cumple también los requisitos. Seguro que hay más entrenadores que se están valorando, y repito, yo no estoy teniendo contactos directos con ellos y es la propia dirección deportiva la que lo está haciendo.
Y aunque ya se sabía, hoy Paco Gémez Fouto ha perdido a uno de sus principales aliados de forma oficial en el Rayo Vallecano.
A Felipe Miñambre, sin nadie del club, con el escudo del Rayo tapado y sin el fotocol habitual de publicidad, entre lágrimas y tras 9 años en el cargo, Miñambre se ha puesto punto y final a su periplo en el Rayo, rompiendo unilateralmente el contrato que le restaba, el año que le quedaba, mejor dicho. Se marcha agradecido a todos menos al presidente, al que ni nombró. No explicó las causas de su marcha y tampoco quiso hablar de su futuro, que será el Celta. Minutos más tarde, el Rayo, en un comunicado, anunció medidas legales por incumplimiento de contrato. Felipe Miñambres, entre lágrimas.
Y por último, quiero dar las gracias a todos los trabajadores de este club, trabajadores llenos de profesionalidad, de dignidad, y que me hacen sentirme orgulloso cada día que he venido a trabajar con ellos, por defender, por pelear, por hacer cada
Roto
día este
Felipe Miñambre, señor, un hombre de club. ¿A quién quiere el Celta de Vigo, Santi Peón, para reforzar la delantera?
A Florin Andone, Charlie, a uno de los delanteros de moda sin duda esta temporada en la segunda división. Recuerdo que el rumano tiene 23 años, actualmente forma parte de la plantilla del Córdoba y, según ha podido saber la cadena COPE, si el conjunto andaluz no consigue el ascenso, hay una cláusula por la cual los andaluces deben liberar, deben traspasar o ceder a Florin Andone. Lo ha confirmado el presidente del Celta, Carlos Mourinho, en un acto del club que ha tenido lugar en Rumanía.
Y él es un jugador muy prometedor, pero sí con el delantero centro. Primero tenemos que tener el director
técnico. ¿Es verdad, Marco Antonio Sande, que Eusebio va a aligerar la plantilla de la Real para la próxima temporada?
Operación salida. Quiere solo 21 fichas profesionales y ya le ha comunicado a varios futbolistas que no cuentan o que no van a tener minutos la próxima campaña. Hemos podido saber que la lista negra tiene nombres, atención, como Granero, Jonatas, Bruma, De La Bella o Carlos Martínez. Además, Carlos Vela sabe que si encuentra un equipo que presente una oferta decente a la Real, tiene las puertas abiertas.
¿Y el mercado internacional que nos ha dejado hoy, Alex Benito?
Pues el centrocampista alemán Ilkay Gundogan es nuevo jugador del Manchester City. El internacional de 25 años firma por 4 temporadas, procedente del Borussia Dortmund a cambio de 26 millones de euros. Y además una de entrenadores, ya que Oyelo Porto ha presentado al ex valencianista Nuno Espíritu Santo, que firma por 2 temporadas al frente de los dragones.
Vamos rápidamente con las últimas de fútbol. La primera tiene que ver con la Copa América, con una lesión. Es la de Rafinha, Joan Maggiori.
Rafinha, que ha pasado pruebas médicas esta mañana en Barcelona, tiene una elongación en el bíceps femoral de la pierna derecha, va a hacer tratamiento durante los próximos 10 días, está descartado para la Copa América, el objetivo es llegar a los Juegos.
La siguiente tiene que ver con Ángel María Villar Murilla, el presidente de la Federación Española de Fútbol.
Un juzgado de Madrid ha admitido a trámite una querella contra Villar por presunta prevaricación a la hora de retrasar las elecciones a la presidencia de la Federación. La presenta Miguel Galane, el presidente de CENAFE, que va a ser rival suyo en las elecciones. Villar tendría que declarar ante el juez el 15 de septiembre.
Y Cardenal, aprovechando el viaje hoy, Juan Framillán ha aprovechado para atizar al presidente, para atizar a Villar.
Sí, ha estado en Alicante y el presidente del Consejo Superior de Deportes ha dejado claro que todos estamos sometidos a la ley. Villar no es una excepción. Le sugiere que abandone la táctica de intentar que la FIFA sancione a España y le pide que deje de hacer el ridículo.
Yo no sé si es ya la 7ª o la 8ª vez que vuelve a pedir a la FIFA que sancione a España, que abandone esa táctica, que creo que además tiene que darse cuenta de que está haciendo el ridículo, que no le está secundando nadie, que ni siquiera le está secundando la FIFA.
También, Fouto, tenemos propuesta de sanción del Comité de Antiviolencia.
Sí, propuesta de 30.000 euros al Depor por apoyar a Riazor Blues en una pancarta que no estaba autorizada en el estadio. De 10.000 euros al Alavés al no impedir bengalas en el Alavés Numancia y de 7.000 euros al Granada por invasión de campo la última jornada ante el Barça. Por cierto, declarados de alto riesgo, 2 encuentros de la última jornada en segunda. Real Oviedo, Osasuna y Mirandés Leganés.
De la segunda hablamos, Jordi Jiménez, porque en el Mallorca están preocupados con algunos resultados que se puedan producir precisamente en esa última jornada.
El consejero delegado del Mallorca, Maeta Molango, tiene claro que el Mallorca tiene que ir a ganar su partido para conseguir que haya una carambola que le salve, que consiga la permanencia, pero avisa que la Liga debe estar vigilante por las posibles primas a terceros.
Es evidente que los tiempos han cambiado, la Liga tiene una unidad, que se dedica a perseguir ese tipo de delitos. Las primas terceros están prohibidas, nosotros no pagaremos.
Y hoy podríamos decir, Manoli Chico, que el Recreativo de Huelva, un histórico, está empezando un poquito a salvarse.
Y es que se ha presentado la campaña de salvación. El objetivo es que los aficionados se impliquen en el rescate, que en solo 28 días que restan para la fecha límite, 30 de junio, se reúnan los 2 millones necesarios para la salvación del conjunto recreativista.
Hasta aquí el fútbol.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Un seguro está muy bien, pero tres está mucho mejor.
Trae el seguro de tu coche a la Mutua y te puede salir gratis el de hogar y el de moto. Llama al 902-333-333. 3x1 de la Mutua. 902-333-333. Vamos, vente a la Mutua.
Escucha sus historias a partir de las 10 de la mañana.
Lorena, buenos días.
¿Te imaginas hablar con los fósforos y contar sus historias en antena porque has hecho el máster multimedia de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas?
Desde que nos conocimos, pues nos llamamos Mono y Mona.
Oh. Imagínate que lo puedes contar también en vídeo, en redes sociales.
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad San Pablo CEU. Llama al 91-828-3930 y en fundacioncope.com.
Bricomart felicita a los profesionales de la jornada. Por eso en Bricomart apostamos por la calidad profesional, el asesoramiento profesional y las marcas más profesionales. El almacén de la construcción y la reforma. Bricomart.
En COPE, de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde.
Aquí comienza la tarde de COPE.
Ángel Expósito se divierte y te divierte.
Recaba el agua así como va a parecer un accidente. Sí.
Te entretiene con las mejores entrevistas.
Tiene solo 11 mesecitos. Y en su cuerpo se ha realizado por primera vez en España un trasplante de hígado.
Y si pasa algo, también te lo cuenta.
La fiscalía cree que el juez...
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito. Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Mañana arranca el Gran Premio de Cataluña de motos, pero hoy la noticia, el protagonismo Borja González ha sido para Marc Márquez.
Sí, últimos coletazos ya del mercado de fichajes acelerado que hemos vivido este año. Márquez ha confirmado lo que todos presuponíamos y el único sitio prácticamente que quedaba era continuar en Honda. La negociación ha sido más larga de lo esperado, sobre todo porque han estado hablando de la parte técnica a la que corresponde a sus mecánicos, así que Márquez hasta 2018 en el mismo equipo en el que está. Y también se ha confirmado hoy el paso de Pol Espargaró al nuevo equipo KTM, será con su actual compañero de equipo Bradley Smith, con lo cual Espargaró abandona Yamaha, con la que ha estado corriendo los últimos dos años y medio.
Mañana día importantísimo para uno de las nuestras en Roland Garros, Ángel García.
Para Garbiñe Muguruza, que va a buscar la final a la una de la tarde en la pista Susan Lenglen, y ante Samantha Stosur, ojo con ella, que es capaz de sacar a más de 200 por hora, que ya jugó la final de Roland Garros en 2010 y ganó el US Open en 2011. La otra semifinal femenina la jugarán Serena Williams y Kiki Bertens, las masculinas Wawrinka contra Murray y Djokovic contra Thiem.
Prelista de Escariolo, Pilar Casado, para los Juegos Olímpicos. Hablamos de baloncesto, evidentemente.
24 jugadores se reducirán a 12 en la lista. Todos los NBA, incluidos Marc Gasol, que se recupera de una grave lesión. Miloteche y Ibaka, ambos no pueden ir a Río. Caras nuevas como Diop de Baskonia, Sastre del CAI y Abalde del Juventud.
Hoy arrancan las semis. Pilar, el apunte del Real Madrid-Valencia.
Pues el apunte es que Rudy Fernández está entre los 12 que ha elegido Pablo Laso para esta semifinal. Tiene tres precedentes. Todas las series acabaron 3-1 en favor del Real Madrid esta temporada. Dos veces se han medido, empate a uno.
Y también arranca Antonio Pérez del Castillo la final de la NBA.
Esta madrugada los Warriors de Curry y los Cavaliers de LeBron James se enfrentan en el primer partido de la final por el título de la NBA. El encuentro comienza a las 3 de la mañana y la final es al mejor de 7 partidos.
Hablamos de una grande de nuestro deporte, como es Carolina Marín. ¿Cómo le va en Indonesia, Alex Benito?
La jugadora onubense se ha impuesto a la japonesa Akane Yamaguchi en dos mangas y en cuartos se enfrentará a la india Zeina Newal.
¿Qué contamos de atletismo, José Luis Gil?
Pues que se está llevando a cabo la mítica Golden Gala de toda la vida dentro de la Diamond League, con la presencia española del ballista Ortega y dos equipos de relevos, 4x100. Ahora mismo la gente flipando con el 1:56.64 que se ha vuelto a marcar Caster Semenya en el 800 femenino, mejor marca del año.
Semifinales de fútbol sala, Santi Duque, segundo partido.
En un minuto arrancan los segundos partidos de las semifinales. El Barcelona, que se clasifica si gana, se enfrenta a Magna Gurpea en Navarra, e Inter Movistar visita a Palma Futsal si pierde los madrileños eliminados.
Cerramos con Arias con la Champions de Waterpolo.
Cuartos de final, mal resultado de momento al descanso. Solnoki 3, Barceloneta 1.
Juan Pablo a las 12, más con Joseba.